Mayor relevancia se dio en La Habana. Las delegaciones de paz del gobierno y las FARC lograron un acuerdo, esta vez en lo que tiene que ver con los menores de edad que han estado en el conflicto. Humberto de la Calle, Iván Márquez y Leila Cerrugui, representante especial del Secretariado General de las Naciones Unidas para los Niños y el Conflicto, dieron a conocer el acuerdo en el que básicamente se fijan los lineamientos para que menores de edad salgan de las filas de las FARC y el gobierno les brinde atención. Una noticia de mayor relevancia, y por eso saludamos a esta hora de la mañana a Paula Gaviria, la saliente directora de la Unidad de Víctimas y designada consejera presidencial para los derechos humanos. Muy buenos días y gracias por acompañarnos.
Muy buenos días, Hassan, gracias por invitarme al programa.
Bueno, este, dirían los expertos, es uno de los pasos más importantes dentro del proceso de paz, sacar a los niños de la guerra. Desmenúcenos, por favor, ¿cómo se llega a este acuerdo y cuáles son los puntos más importantes?
Efectivamente, usted lo ha dicho, lo dice ayer la representante especial para los niños en conflicto, Leila Cerruti. Esta decisión que toma la mesa de negociaciones no se ha tomado en ningún proceso de paz anterior. Antes de que se termine o que se firme el acuerdo final, realmente tomar una decisión trascendental para los niños que están en la guerra. Son tres decisiones básicas las que se tomaron ayer. La primera, este acuerdo sobre la salida de menores de 15 años de los campamentos de las FARC antes de que se firme el acuerdo final. La hoja de ruta para lograr la salida de todos los demás niños y niñas menores de edad y la creación de un programa integral especial para su atención. Son esos tres compromisos y cada una de las partes adquiere también unos compromisos específicos con unos principios orientadores que van a marcar el diseño de estos tres momentos. El primero, como lo dice los estándares internacionales, la Constitución, la Ley de Infancia y Adolescencia, el interés superior del niño y la niña como eje fundamental siempre de cualquier decisión que tomemos sobre ellos. En segundo lugar, la participación de ellos. Es muy importante saber cómo quieren que sea este proceso, qué quieren que sea su reintegración a la vida civil, a la vida familiar, cómo quieren. Cada niño tiene expectativas diferentes, historias diferentes de vida, obviamente respetando siempre su dignidad, su privacidad y también con el enfoque específico de tener un cuidado frente a las niñas, frente a los grupos étnicos y las personas que tienen unas situaciones especiales por su proveniencia, por sus edades, etcétera. Entonces, son anuncios que nos llenan de optimismo y que nos ratifican que estamos muy cerca de el fin de la guerra, del fin del conflicto.
Anuncios que son maravillosos y uno aplaude esta decisión que se ha tomado allí en La Habana, pero sí cuestiona uno el cinismo con el que Iván Márquez dice que es que estos niños fueron víctimas de la violencia paramilitar y la guerrilla los acogió. A estos niños se les dio refugio, estos niños huyeron de la guerra. Le pregunto, doctora Gaviria, ¿el gobierno colombiano cree o le compra esa teoría a las FARC de que es que ellos fungieron como hermanitas de la caridad o como un orfanato?
En Colombia y en el mundo, los niños que van a la guerra son víctimas del conflicto. Eso es algo que no podemos olvidar nunca. Y no podemos nunca pensar que por las circunstancias que fueran que terminaron en la guerra, dejan de ser víctimas. Son víctimas los niños que están en la guerra y este acuerdo es para proteger a esos niños víctimas del conflicto.
Señora consejera, el pasado 12 de febrero de 2015 las FARC unilateralmente se habían comprometido a dejar de reclutar menores de 17 años y después dijeron no vamos a reclutar a menores de 18. Entiendo que ahora ya eso no es un compromiso unilateral, sino que es parte de un acuerdo en la mesa. ¿En el gobierno de verdad creen que las FARC se van a dejar contar la cantidad de niños que tenían en sus filas, sabiendo que se trata esto de un delito de lesa humanidad, el reclutamiento de menores? Porque lo que hemos sabido por la vía de varias fundaciones y de organizaciones que investigan es que efectivamente han desvinculado de sus filas a unos menores, pero los mandan para la casa sin que haya restitución de derechos, sin que ninguna institución intervenga, sin que nadie los cuente. Por eso vuelvo a mi pregunta. ¿De verdad le creen a las FARC que van a permitir contar y visibilizar a esos niños que van a desvincular de la guerra?
Pues este acuerdo pretende precisamente aprender de las lecciones del pasado. Efectivamente han ocurrido casos como los que usted menciona, y el compromiso es entregar la información disponible sobre los menores de 15, pero iniciar el proceso de la entrega de todos los niños de manera progresiva y también contar con la información de estos niños y niñas. Para eso se han adquirido también unos compromisos frente al tratamiento legal. Creo que eso era uno de los impedimentos que se tenían. El primero es que menores de 14 años en ningún caso pueden ser declarados penalmente responsables. Y lo segundo es que los menores entre 14 y 18 que salgan de los campamentos en cumplimiento de estas medidas de protección, se les aplicará el beneficio de indulto por rebelión y delitos conexos cuando no haya un impedimento en las leyes colombianas. Entonces, esa garantía está dada para que efectivamente podamos proceder a recibir a estos niños, y nosotros tenemos plena confianza, claro, en que eso va a ser así. Precisamente el acuerdo es un acuerdo que lo que busca es generar y construir confianza entre las partes.
Justamente sobre eso que usted menciona, quiero recapitular un poco. Aquí hay una discusión de fondo sobre la edad exacta. Sabemos que uno es menor de edad en el país hasta que cumple los 18 años. Ahí se llega a la mayoría de edad por ley. Pero en este caso usted menciona, y las FARC con eso también han sido claras muchas veces, hasta los 14 años. ¿Qué pasa con esos menores de edad de 15, de 16, de 17, cuando se dice se les aplicará entonces algún tipo de beneficio a la hora que salgan de las filas, si tenemos en cuenta que los menores de edad reclutados son víctimas por definición? Es decir, son todos ellos son víctimas. ¿Vamos a indultar ahora víctimas?
Es muy importante esa pregunta y tiene dos partes. La primera es que efectivamente los menores de 14 años se les aplica de manera inmediata esta consideración, que en ningún momento pueden ser declarados penalmente responsables. De 14 a 18, lo que les decía, se aplica el beneficio de indulto por rebelión, y de todas maneras el compromiso por parte del gobierno es tramitar las medidas necesarias para que todos los menores que hayan salido o vayan a salir y que se encuentren procesados o condenados por delitos no amnistiables, indultables, puedan quedar a la disposición de la Jurisdicción Especial para la Paz, para ahí, en ese escenario, examinar efectivamente su responsabilidad.
¿Ustedes tienen un censo de cuántos niños están en la fila, en las filas de la guerrilla de las FARC? Es decir, ¿cuántos menores de 18 años están reclutados por esta guerrilla?
No hay cifras oficiales. Hay el histórico que ha tenido el programa especializado del ICBF, que se creó en el año 99, tiene 17 años, con información. En ese programa se han atendido cerca de 6.000 niños, niñas y adolescentes, y la información que entrega el ICBF es que aproximadamente el 60% de esos niños y niñas que han pasado por el programa pertenecían a las FARC.
Doctora Gaviria, yo quiero insistirle sobre el tema de los menores. Usted dice que pues no van a ser penalizados aquellos por el delito de rebelión o delitos conexos, pero para nadie es un secreto que muchos de ellos también participaron en secuestros, participaron en tomas guerrilleras, es decir, tienen homicidios, tienen crímenes hasta de lesa humanidad. Entonces, ¿qué va a pasar con ellos?
Sí, el compromiso es que tras la firma del acuerdo final se tramitarán las medidas necesarias para que todos estos menores que se encuentran efectivamente procesados o condenados por este tipo de delitos queden a disposición de la Jurisdicción Especial. Por eso es tan importante el tema de la información que ustedes mencionaban. Y el compromiso que se va a trazar en esta hoja de ruta es poder contar con esa información lo más pronto posible para poder iniciar realmente los cruces, saber efectivamente si tienen este tipo de investigaciones y poder determinar cuáles tendrían que quedar a disposición de la Jurisdicción Especial para la Paz.
Doctora Gaviria, Hoy ya es lunes, permítame cambiarle de tema, le digo que es lunes porque cada vez que empieza una semana usted empieza a sufrir y eso lo supimos a raíz de un reportaje que le hizo el diario El Espectador sobre el berenjenal jurídico en el que se mete usted cada día por la cantidad de tutelas, de incidentes, de desacato, de normas que como una avalancha llegan a la unidad de víctimas pidiendo algún tipo de trámite o algún tipo de compensación o algún tipo de restitución de derechos. En fin, cada semana para usted es un martirio y eso no lo sabíamos. ¿Cómo va a ser para dejar ese tema medianamente resuelto antes de cambiar de cargo y pasar de la unidad de víctimas a la Consejería de Derechos Humanos?
Precisamente eso hace parte de este proceso que llevamos ya 15 días en empalme, entregar 4 años de trabajo, 8 millones de víctimas, todos los retos que implica la atención, pues no ha sido un trabajo fácil y obviamente el tema de la judicialización, este es un proceso que está absurdamente judicializado, son más de 500 mil, casi 600 mil tutelas que tenemos a lo largo de estos años. Y realmente es un trabajo de altísimo riesgo jurídico. Nosotros tenemos en la unidad para las víctimas 800 personas que son funcionarios de la unidad y solamente para contestar tutelas, derechos de petición, tenemos 800 personas más. Nosotros hemos solicitado a la Corte Constitucional, después de un análisis muy juicioso de la Agencia de Defensa del Estado, frente al uso y el abuso de la tutela, no las personas que más lo requieren son las que presentan las tutelas. Hay un tema también de tramitadores, hay un tema de mirar los casos particulares y no ver la dimensión estructural del problema. Le hemos solicitado a la Corte que nos dé un trato similar al que le dio a Colpensiones frente a la masividad de acciones constitucionales para podernos poner al día y poder responder a las víctimas y responder cada una de estas solicitudes y no tener que estar en cabeza de quienes dirigen esta institución la responsabilidad de estas realidades. Una cosa desproporcionada, es injusta y a todas luces lo que está haciendo es afectando a las víctimas también que más necesitan atención.
6:13 de la mañana. Pues agradecerle que nos haya acompañado tan temprano, desearle la mejor de las suertes. Celebramos este paso en pos de que los niños salgan de la guerra. Y de nuevo, gracias por acompañarnos, doctora Paula Gaviria, designada consejera presidencial para los derechos humanos.
A ustedes muchas gracias y esta es una muy buena noticia para los niños de Colombia y para la paz del país. Muchas gracias.
6:14. Yamit, mucho se ha hablado, se ha mencionado este punto por lo que significa, porque Iván Márquez también en algún momento, hace unos años, usted recordará, había dicho, mire, primero acá no hay niños, si hay unos, nosotros lo estamos desprotegiendo, difícilmente vamos a reconocer lo que esto implica porque está ligado al reclutamiento, y por supuesto lo que estamos viendo ahora es que sí están, y vamos a ver qué manejo le da esta legislación especial para que estos menores de edad puedan salir y reintegrarse a la vida social.
El ABC de lo que significa este acuerdo entre las partes en La Habana lo pondremos en segundos en nuestra página de la FM, pero habría que decir dos cosas, Hassan. La primera es que, pues claro, uno se alegra de que este acuerdo se haya suscrito. Es mejor que exista a que no exista, pero el problema es cómo se va a cumplir. Es decir, hay suficiente información disponible por parte de entidades investigadoras y de las ONG en las regiones que demuestran que las FARC han ido efectivamente desvinculando menores de la guerra, pero lo han hecho sin verificación de las autoridades. ¿Por qué? Porque no quieren que se haga un listado de cuántos niños tenían. ¿Por qué? Porque si se hace un listado, pues sus jefes podrían estar incursos en un tema que es un delito de lesa humanidad, que es el reclutamiento forzado de menores. Entonces lo que le están diciendo es, mijito, váyase para la casa y no cuente dónde estuvo, ni con quién estuvo, ni qué estuvo haciendo. Eso es hacerlo como no se debe, porque no se restituyen los derechos y esos años perdidos y esos traumas que tienen esos muchachos que fueron desvinculados de la guerra, pues no van a ser resueltos. Aquí se dice que habrá una hoja de ruta para atenderlos. La pregunta es si al cabo de una semana o 2 semanas, profecías la FM, no va a confirmar que las FARC van a decir que tuvieron solamente 15 o 20 muchachitos con ellos y no centenares o miles, que es lo que las investigaciones más serias demuestran. Y finalmente, ¿De qué sirve este acuerdo? Insisto, es mejor que exista a que no exista. Pero ¿de qué sirve si en el municipio, según un comité intersectorial, hay en el país hay 155 municipios que tienen alto riesgo de reclutamiento? Entonces probablemente no los sigan reclutando las FARC, pero hay otros grupos armados ilegales, como el ELN o los grupos armados organizados antes conocidos como BACRIM, que seguirán pagándole plata para que tengan un celular, un radioteléfono o un revólver para labores de patrullaje en función del narcotráfico o de la minería.